10:33 de la mañana. A esta hora, pues contamos con menos un grado centígrado en la ciudad de Toronto. La culpa de los daycares y de los niños que no están llegando a los daycares que maneja la ciudad y la CUPE 79, pues vienen entre culpa y culpa. Algunos culpan directamente a la ciudad, otros obviamente a la Union. Y bueno, vamos a ver si se soluciona este conflicto, porque ya lleva un tiempo y hay que hacer negociaciones. Hay que negociar los conflictos, por supuesto que hay que negociarlos. Y nosotros vamos a hablar de eso, de cómo negociar esos conflictos, de resolución de conflictos. Nadie nos enseñó en el colegio, en la universidad, que los conflictos tenían necesariamente una manera de arreglarse. Y como alguien no sabe o no entiende cómo funciona esto en el gobierno y cómo funciona en las cortes, hoy nos damos la tarea de entender cómo se llega a resolver pacíficamente un conflicto. Queremos agradecer también al equipo de Greg Fenton, que hace Mediation Station aquí en Radio Voces Latinas. Y pues a raíz de este tema que sigue siendo tan álgido, hoy vamos a hablar en español con Shelley Pollack. Shelley trabaja directamente en esto, en el 393 Indate, ¿se llama?
Mediate.
Y el 393 Mediate tiene un oficio específico para cuando las personas no se entienden. Vamos a saber cuánto cuesta, cómo cuesta, de qué manera lo podemos utilizar y qué tantos servicios dan a las personas que no han podido entenderse. Especialmente estamos hablando de parejas. Así que si su caso es que tiene un problema muy, muy grave con su esposo, con su esposa, con la persona con la que está viviendo hace tanto tiempo o conviviendo y ya no están conviviendo, pues seguramente este programa le va a interesar. Ella trabaja en 393 Mediate y también tiene su práctica independiente. Y pues la saludamos por estar el día de hoy aquí en nuestros estudios acompañándonos para que nos guíe un poco en este tema. Shelley, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Hoy también nos acompaña Jana Pollack, que también tiene una práctica independiente en resolver temas de conflictos, así que la queremos saludar y agradecerle por acompañarnos hoy aquí en nuestros estudios. Diana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es esto el tema de los conflictos? A ver, aclaremos primero qué hace 393 Mediate, porque habrá algunas personas que dirán, mire, con la introducción que hizo Marta, seguramente yo tendría que aplicar a algo, a un servicio que parece que me puede ayudar a resolver esta mala situación que tengo con mi pareja y que no he podido resolver personalmente. A veces siempre pensamos que un tercero podría mejorar las cosas, a veces no. ¿Qué hace 393 Mediate?
Bueno, primero, solo para aclarar, 393 Mediate se especializa en cuando las parejas ya se decidieron en disolverse. Entonces, una vez que las parejas se deciden a separarse físicamente y emocionalmente, ahí es cuando 393 Mediate le puede servir. Antes de eso, siempre, existen terapistas también para poder ayudar los conflictos antes de separarse, pero 393 está una vez que la pareja ya se decida a terminar la relación.
Antes de llegar allá, Shelley, que ya cuando ya no hay nada que hacer, definitivamente hay que disolver esa relación, muchas personas tratan de resolver los conflictos, buscan terapistas, especialistas, a veces son muy costosos. Entonces, pues como no tienen posibilidades de pagar un psicólogo para que les ayude en terapia de pareja, los conflictos se van agravando hasta que ya finalmente se rompen por el lazo más fino.
Exactamente.
¿Qué puede hacer una persona, una pareja que no tenga el dinero para pagar un especialista?
Un especialista de mediar, bueno, en 393 Mediate está subsidiado por el gobierno, está subsidiado por el Ministry of the Attorney General. Y este programa es, hay dos distintas personas, hay abogados y también hay asistentes sociales, social workers, se dicen en inglés, que están ahí para ayudar a resolver los problemas una vez que que la pareja ya se decidió a separarse. Y los abogados están ahí para poder ayudar a las parejas arreglarse, por ejemplo, si siguen viviendo juntos, los puede ayudar a negociar cuánta es la pensión alimenticia que deberían pagar para poder decidirse cómo es que se deberían separar físicamente. Los ayuda a determinar el ingreso y también los Child Support Guidelines, entonces cuánto es que deberían pagar una vez que la pareja se decide a separar. También los ayuda a la pareja a decidir o a ver exactamente cuánto se paga para el infante jardín, el daycare, y los expensos de la universidad cuando los hijos ya son mayores. Entonces, como son abogados y ven todos los documentos que los padres o que cada pareja tiene, les ayuda a averiguar cuánto es que deberían cada pareja pagar uno al otro y es sin ir a la corte. Entonces, eso es lo que hacen realmente los abogados ahí. Y para todos los distintos calculaciones de spousal support y child support, antes que se separan y después que se separan físicamente. Es el trabajo de los abogados.
Cuando hablamos de mediación, hablamos de, obviamente, ese subsidio. Más o menos, ¿qué costo tiene eso para una pareja que definitivamente está buscando una solución inmediata?
Bueno, el costo está subsidiado por determinando el ingreso que cada pareja gana. O sea, si alguien viene y está y no está trabajando, creo que debe pagar $5 la hora nada más para tener mediación de un abogado y también de un social worker. Entonces, y depende. Depende al ingreso que una pareja tenga se calcula depende a eso
del ingreso que tenga cada quien.
Sí, y empieza a $5 la hora y creo que va hasta $200 la hora, algo así.
Bueno, ahí va el intake form, que es cuando llega usted a alguno de estos sitios donde ellos atienden y le dicen a usted, bueno, vamos a comenzar un proceso. Usted cuenta su historia, dice, esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que yo me gano. Diferente, pues, por supuesto, lo que se gana la persona que va a buscar esa asistencia. A ella es la que se le va a cobrar, no al esposo. Si el esposo o la esposa, digamos en este caso, la esposa es la que va, el esposo busca mediación, también debe ir aparte y es otro intake distinto.
Sí, o sea, cada intake, se hacen los intakes separados. Cada uno viene separado y dice su historia, lo que pasó, qué son los problemas que quieren resolver y habla privado con un abogado o con un social worker, dependiendo del problema que tenga la pareja. Y cada uno paga su parte, o sea, si no está trabajando, paga $5 la hora o $0 la hora, depende a lo que usted esté ganando.
Las posibilidades.
Claro.
Lo importante es que se solucionen esos conflictos, ¿no?
Claro, y una vez que están juntos, los padres, cada uno paga lo que le corresponde. Entonces, depende, necesitamos documentos, que eso se llama Your Notice of Assessment, que es lo que al fin del año lo que ganas, y dependiente del Notice of Assessment, calculamos
se cuánto le cobra esa persona lo que tenga. Bien, a ustedes, mis oyentes, que hoy nos acompañan y que quieren resolver sus conflictos y que también quieren hacer sus preguntas con toda la confidencialidad del caso, lo vamos a hacer. Vamos a recibir llamadas a partir de este momento en el 416-785-0680 para que tengan la oportunidad de hablar directamente con una persona que trabaja con este tema y que además conoce la forma legal cómo se pueden resolver estos conflictos.
Sí.
Pero antes de irnos a unos mensajes comerciales, Shelly, y yo quiero preguntarle también a Diana, en su experiencia, ¿cómo ha sido este tema? ¿Cuánta gente se separa? ¿Cuánta gente de verdad no logra conciliar a veces temas sencillos, a veces temas graves? ¿Qué tipo de casos son los que generalmente se dan y por qué definitivamente ya pues no queremos estar con el otro o no lo aceptamos pues para convivir más? Cuéntenos cuáles han sido esas experiencias que ha tenido, Shea.
Bueno, yo soy social worker en 393 Mediate y yo veo muchísimos casos donde los padres están intentando a poder llegar a un agreement con
a un acuerdo
con con conflictos que tienen con sus hijos, por ejemplo, a qué escuela van, si tienen problemas médicos, cómo los tratan los problemas médicos, y me siento con ellos y hablamos para ver, platicamos, hablamos para ver cómo es que podemos llegar a un de acuerdo entre los dos padres. Tengo experiencia en conflict resolution, que es resolución de los conflictos, para poder ayudar a los padres a realmente entender qué es lo que va a ser mejor para el hijo, qué es lo que las cortes en general dicen de estos temas. Los temas, por ejemplo, de la residencia de los hijos es muy, muy importante, y hay muchos problemas de residencia, de dónde van a vivir los hijos, y ayuda a los padres a ver cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas de cada residencia que existe para los
niños. ¿Cómo
para
lo van a lograr?
Claro.
Bueno, ya tengo preguntas, ideas. ¿A qué horas deciden, en qué momento y a qué edades los hijos, con quién se van y el tiempo que van a compartir con los papás cuando ya hay una decisión de estas? Y si realmente todavía no hay un divorcio, sino quieren una separación, ¿quién les ayuda a definir si realmente van a terminar en divorcio o no? Este es uno de los muchos casos que recibe Shelly todos los días. Volvemos con ella en unos segundos para que ustedes nos sigan llamando al 416-785-0680 y nos cuenten cuál es su caso. Totalmente confidencial, por supuesto. Así, a menos de que usted quiera salir al aire, no tenemos ningún problema. Ya lo vemos aquí, en Los Vecinos. Una mañana.
El mundo lo sintoniza a través de CHHA 1610 AM.ca y nos contacta al 416-785-0680. Voces Latinas, tu estación.
¿Quién conduce las barricas que transportan
el... 10:47 de la mañana, el tema tan, digámoslo, decisivo de contar o no contar con alguien que le pueda ayudar a resolver los conflictos, que generalmente se enfocan, Shelly, solo en parejas, ¿no?
En general, sí, parejas.
Porque la gente tiene problemas con sus hijos, es distinto, ¿no? Tiene que ir a otro sitio.
No, también yo tuve casos que también los padres tuvieron problemas con los hijos, que no hace mucho que no se hablaba con un hijo, y usamos el proceso de mediación para poder
Bueno, cuénteme ese caso, ¿cómo es?
Bueno, tuve un caso que un papá fue desde como 2 años que no había visto a su hijo. El hijo ahora tenía 9 años y estaba terminando el proceso legal con su ex.
No lo veía desde los 2 años, cuando el niño tenía 2 años y se fue.
El niño tenía 7 años y ya no lo vio más desde los 7 años hasta los 9 años, no lo había visto.
Ah, no lo dejó de ver por 2 años.
Lo dejó de ver por
desde
2 años.
Desde los 7 años a los 9 años, sí. Se perdió el papá.
Se perdió contacto por varios motivos. El papá se fue a trabajar a otra ciudad y después había vuelto, y como tenía conflicto con la ex esposa, la ex esposa y él no se comunicaban para poder arreglar un arreglo de acceso, que es lo que se dice.
Eso es como child support.
El arreglo acceso es lo que se dice en inglés, el access schedule, que es la residencia de donde vive el nene, o cuántas veces por semana se ven el niño con cada padre. Y como no se habían arreglado ni el child support, que es el dinero mensualmente que un padre paga al otro padre, y tampoco se habían arreglado la residencia cuando se veían, el padre perdió contacto con este niño. Y bueno, lo que pasó fue que se juntó con su ex esposa en la mediación para poder arreglar todo esto, el child support, el spousal support, para poder arreglar todo esto y también tener un calendario para cuándo es que podía ver, cuándo es que puede también ver a su hijo. Y como decidimos que fue hace tanto tiempo que no lo había visto, decidimos también usar el proceso de mediación para hacer una introducción al padre con el hijo. Y yo justo fui la terapista que hizo la introducción.
El acompañamiento, ¿no?
Sí, y ayudé al hijo.
¿Y el niño cómo estaba?
Bueno, el niño estaba confundido. No sabía por qué es que el padre no lo había visto hace tanto tiempo. estaba también mezclado, como
que... Imagino que desconcertado, es saber, bueno, hay un tema de autoestima muy fuerte, porque un niño que pierde a un papá por 2 años de vista... Pues dirá, ¿será culpa mía? ¿Será que yo hice algo?
Por supuesto. Entonces, el proceso lo usamos para primero preguntarle al niño cuáles son las preguntas que tiene para su papá, cuáles son las cosas que quiere saber de su papá. Y usamos también la sesión para... Le había hablado al papá antes, a preparar al papá cuáles son las preguntas del niño y cómo es que hay que contestar a un niño de 9 años, porque sigue siendo un niño vulnerable, para ayudar al niño a poder tener una mejor relación con su papá. Y fue una muy buena sesión, porque el niño se salió de la sesión queriendo ver a su padre y queriendo tener una relación con su padre. Y terminó la mediación también muy bueno entre la pareja, porque la mamá... Se arreglaron los problemas legales de child
support.
Las
diferencias.
Claro.
Entre la mamá y el papá.
Entre la mamá y el papá, las diferencias que causaban el conflicto, y además también las diferencias que tenían legales con eso de child support y spousal support, y cómo es que se paga cada, por mes, como cuáles eran las responsabilidades de cada padre.
Este grupo de ustedes tiene asesoras comunitarias, tiene abogados, tiene psicólogos, o sea, tiene todo el soporte de quienes podrían intervenir en una decisión definitiva.
Exactamente. Tenemos abogados y asistentes sociales que se especializan, todos los asistentes sociales se especializan en separación y divorcio y los conflictos que trae separación y divorcio entre las parejas y entre la familia, incluidos los niños.
Ese es un tema delicado, porque obviamente a nadie le gusta contar, oiga, a mí me está sucediendo esto y no sé qué hacer. Pero lo que sí es cierto es que si usted no pregunta, se va a quedar ahí por años de los años y muy posiblemente va a seguir haciéndose daño o haciéndole daño a alguien. En este caso, como lo ha dicho Shelley fuera de micrófonos, quienes sufren son los niños, la mayoría de familias que tienen niños pequeños que no entienden por qué esos conflictos entre sus papás y que después ellos van haciendo conjeturas por ellos mismos pensando que la situación también se debe a culpas suyas. Aquí cada uno va manejando sus ideas. Cuando me pregunta un oyente, cuando uno llega a esta mediación de 393 Mediated, ¿quién está a favor de uno? O sea, ¿está Shelley a favor mío? ¿Está usted de fiscal o va a ser mi abogada? ¿O qué vamos a hacer ahí?
Muy buena pregunta, Marta, y estoy contenta que preguntaste eso, porque muchas parejas tienen la ilusión que uno está a favor de una de las parejas.
Claro, me están representando, eso es lo que yo quiero, ¿no?
Y la verdad es que el mediador está a favor neutro, o sea que no tiene no está a favor de ninguna pareja. Lo que sí, o sea, por lo menos yo lo que digo cuando veo a los parientes es que digo, mira, si estoy de un lado, estoy al lado de los niños. Y hasta le digo, mira, si tienen una foto de los niños, vamos a poner la foto de los niños en la mesa. Uh-huh. Y acá estamos hablando de los niños y estoy a favor de los niños. Y además estoy hablando, o sea, estoy a favor de lo que en inglés se dice the shadow of the law, que estamos trabajando con el shadow of the law, que buscamos la ley para poder arreglar el conflicto que ustedes tienen, y vamos a ayudarlos también usando lo que dice la ley en general. O sea, siempre se puede negociar.
Sí, mira, a ti te puede parecer muy rico que el niño se quede contigo, pero resulta que tiene que ser equitativo y la ley dice que pueden compartirse la custodia, a menos de que usted no quiera compartir la custodia.
Por
no
sé. Supuesto.
Diana, ¿quiere agregar algo? Bueno, En medio de compartir la custodia o no, muchas veces uno piensa en que se va a separar. Aquí quisiéramos todos que terminara un poco como el cuento de hadas, ¿cierto, Shelley? La vi contándonos un caso diciendo y todo se arregló y todo salió bien. Sí. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y usted cierra la página y se acabó el caso y todos se fueron contentos. No creo que todos los casos terminen de la misma manera, sobre todo cuando estamos hablando de conflictos y de divorcios.
Sí.
A mí sí me llama mucho la atención y creo que todos nos preguntamos, cuando hemos creído, la mayoría de personas, por ejemplo, los latinoamericanos siempre hablan de este amor eterno, hemos crecido con que hasta la muerte nos separe, etcétera, etcétera. Y pues cosas pasan y la inmigración también afecta a las personas y las cambia mucho. ¿Cómo ha sido ese caso? Yo sé que ustedes trabajan mucho con el mundo latinoamericano. ¿Cuáles son los casos o las quejas que, no, que nosotros pues generalmente proporcionamos o tenemos, o son muy diversas? Porque pues obviamente cada caso es único, pero en general a veces uno dice es que el conflicto fuerte de los divorcios a veces es que uno gana más que el otro, o a veces el que no esperaba ganaba más que el otro, o es que el uno sí se adaptó acá y el otro no se adaptó. Quisiéramos conocer un poquito más de eso. Y dos, me están llamando oyentes, hay un número telefónico donde podamos contactarnos directamente con ustedes y estos servicios, digamos, tendrían posibilidades de hablar en español. Para nosotros una muy buena sorpresa saber que Shelly, que además creo que llegó acá a los 2 años...
A los 4.
Pero habla muy bien español. Y ustedes entenderán que hay palabras que obviamente le cuesta, si a nosotros nos cuesta a veces retomar de la caja de sorpresas de algunas palabras en inglés, a ella también le cuesta y lo hace divinamente. Pero habla muy bien español y yo creo que cuentan con gente que va a tener esa interacción para nuestra comunidad hispana. Entonces, ¿hay algún teléfono para que nos podamos comunicar?
Pueden llamar a 393 Mediate, que el número de teléfono está en el sitio web, y hablan directamente con la Carrie Ann, es la señora que les dice dónde están los intake forms.
La coordinadora del programa, sí. Carrie Ann Mitchell.
Carrie Ann, sí.
Y el teléfono es 416, aquí ya lo tengo, 593-5393.
Sí, o también puede llamar al 593-7100. Puede llamar también a ese número de teléfono. Y
queda en University, ¿no?
Queda Dundas y University.
Dundas, sí. University, Suite 900.
Al lado, sí, Suite 2000 es donde es el off-site mediation, que quiere decir que una vez que estás en la corte, cuando salís de la corte, podés ir al 2000, que es al piso 20, y se pueden comunicar en privado para poder tener la mediación.
Bien, en unos segundos volvemos con más de este tema. Interesante, ¿no? Si usted está en un conflicto de pareja grave, solucionelo ya. Tenemos el lado que lo soluciona y el lado que soluciona la parte legal para que ustedes, cada uno, tome su camino. Volvemos en unos segundos en Los Vecinos. Mediation 393.
And we'd like to close with a tune I hope you're familiar with. It's entitled Spanish Flea.
De la mañana, un minuto, el día de hoy con una organización, Mediate 393, y los casos que tenemos, para que ustedes se comuniquen con nosotros, ya tenemos algunos de ellos, y vamos, digamos, a ilustrar cada uno de estos casos que seguramente pueden ser parecidos a los suyos, con algunos cambios, y vamos a tratar de resolverlos o saber cómo, de alguna manera, en representación de Shelly Pollack, este se puede resolver. Antes de los mensajes comerciales habíamos hablado de las diferencias que pueden haber entre los esposos y de qué manera todos quisiéramos que fuera pues solucionado inmediatamente de una manera positiva, pero no siempre es así. Hay problemas de support, de child support. Muchas veces, me decía Shelly, hay que negociar con las dos partes, y de pronto un poco de lo que nos han dicho a través del teléfono y a través de nuestros mensajes en Facebook y a través de nuestra línea directa en nuestra página web www.chha1610am.ca, donde nos va llegando notas de oyentes, es si yo soy la víctima de una situación que en general muchas veces pasa con el tema de violencia doméstica,
sí.
¿Por qué le van a dejar ver mis hijos a él que me maltrató? Generalmente digo él porque generalmente es la persona, a veces el hombre que tiene más fuerza, más físico, por algunas circunstancias, maltratamos a la mujer, que no puede ser el caso contrario, pero vamos a ponerlo en este caso porque este es el caso de un oyente. ¿Por qué lo van a dejar ver a mis hijos? Y si una persona de esas cualidades tan violenta no debería tener a mis hijos de lado?
Qué buena pregunta, Marta. Esto pasa muy seguido. Y bueno, antes de empezar una mediación, siempre el abogado o el asistente social se sientan privado con cada padre para ver si esto es realmente un caso donde sí se puede hacer mediación. Porque hay algunos casos donde no es posible hacer mediación. Por ejemplo, si hay un restraining order, no es posible estarse en el mismo cuarto con las dos parejas a la misma vez, pero se puede hacer en dos cuartos distintos. Y aunque haya domestic violence...
O sea, Shelly, que usted va a un cuarto y le dice al uno, ¿usted cómo quiere negociar? Y después se va para el otro y le dice,
sí, exactamente.
Su esposo o su esposa dijo que esto era lo que pasaba.
Sí, sí. Bueno, primero nos sentamos separados y después una vez que empezamos la negociación, o sea, si decidimos como mediadora que tenemos distintos cuestionarios para ver si es un caso donde si se puede mediar, y si hay, por ejemplo, una orden donde no se pueden sentar juntos, sí, se sientan separados y podemos hablar de cosas, por ejemplo, de dónde van a vivir los niños, a qué escuela van los niños, dónde vive cada padre, y lo hacemos con los dos padres sentados separados, y yo voy de un cuarto para otro cuarto para ayudar a arreglar el conflicto. Pero lo que sí es importante es que aunque haya domestic violence, en general mediación es una forma de por lo menos resolver el conflicto sin utilizar la corte, que es un
antes de llegar a la separación. Es decir, se puede resolver con anterioridad las diferencias. Ese tercero es muy importante, porque es que a veces hemos escuchado de lado y lado cosas porque nosotros nos convertimos en jueces propios y jueces del otro. Y le decimos, bueno, es que usted todos los días me molesta con esto y esto, yo ya mil veces le he dicho que eso no es así y no me gusta. Pero no nos damos cuenta también de lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando el otro tiene la réplica y tiene la oportunidad de tener esa voz con un tercero, de pronto escuchamos un poquito más, ¿no?
Exactamente. Y por eso el mediador es una persona neutra. No tenemos realmente ningún interés de ninguna pareja. El único interés que tenemos es del niño. Y en inglés y en la ley se dice the best interest of the child. Es algo que se dice muy, muy seguido, que siempre tenemos el interés del niño. Entonces, en este ejemplo que me habías dicho de la persona que hubo domestic violence, donde hubo violencia, bueno, decimos, si la violencia fue contra la pareja y no fue contra el niño, y el niño tiene, y el padre es bueno con el niño, no hay motivo para sacar para
o sea, el conflicto no es con el niño.
Exactamente.
El conflicto es con la señora.
Sí, y le damos esa educación al padre y también a los dos padres, y la educación legal, la educación también es psicológica para los padres, porque es importante que los niños tengan relación con los dos padres.
Shelly, hay algunas mamás que se han dedicado a la educación de sus hijos. Muchos casos los papás salen a trabajar y a proveer la parte económica de la casa. Y las mamás les da miedo saber que no cuentan con ningún dinero para poder sostener a sus hijos, pero viven una situación de violencia constante. Uh-huh. Yo creo que usted le hable hoy a todas estas señoras que la están escuchando, que están agotadas de la violencia, que están agotadas de que las traten mal y además haber perdido esa libertad económica porque se sienten totalmente vulneradas. Pero no tienen con qué salir de su casa, coger sus dos hijos o sus tres hijos o sus cuatro hijos, coger una maleta y decir, yo de ahora en adelante voy a proveer por mi familia. ¿Qué hacen esas mamás?
Bueno, existe un local que se llama el Barbara Schleifer Clinic, y es una clínica donde les ofrecen abogados gratis, abogados gratis para poder ayudarlas a conseguir consultas legales, porque sí, aunque no trabajaban, si les corresponden, si es que tienen propiedad, le corresponden propiedad y le corresponden también dinero mensualmente para poder recuperarse.
Para las personas que de verdad no tienen los mismos ingresos que tiene el marido, o la señora en este caso, porque sí, digámoslo así, tienen un spousal support también, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Se llama spousal support, lo que toda cada uno le corresponde, si es que uno no gana o hay una gran diferencia en ingresos entre dos parejas, si se llama spousal support. Y además, no solamente el spousal support, pero también el child support. Si es que los niños viven con uno de los padres, les corresponde también el spousal support y el child support, que es este. Hay una tabla que es lo que dice el gobierno y está todo regulado, que dependiendo a cuántos hijos tienen y el ingreso, cada mes les corresponde ingreso. Pero para esa señora que uh-huh. me habías dicho que vive en este
esa situación de angustia.
Con miedo, y además con miedo, existen los shelters también, que es muy importante.
O sea, si alguien está, lo hemos dicho también varias veces, si usted está en emergencia de salir de su casa en este momento, no se preocupe, porque es que también hay muchas amenazas y hay malos entendidos, porque siempre, obviamente, el que tiene el poder tiene la necesidad de someter a alguien. Entonces, decir, yo voy a demandarla por salida de la casa. ¿Cómo se dice eso en términos legales? Por abandono de hogar, exacto, eso iba a decir. Por abandono de hogar, y entonces queda uno congelado y dice, no, yo no hago nada porque me da susto que me vayan a demandar y yo nunca he ido a una corte. Uh-huh. Entonces ellas hacen eso. Si usted tiene una necesidad inmediata y está con angustia, puede ir inmediatamente a un shelter.
Puede ir.
Y ahí le ayudan con el proceso.
Exactamente. Puede ir primero, puede llamar a la policía y la policía la lleva directamente al shelter. Y un shelter le da family, o sea, counseling, que les aconseja, les da housing, que es lugares para vivir que son subsidiados.
Y tienen prioridad, porque sé que la gente dice que hay una lista en housing larguísima. Especialmente para nuestros adultos mayores, estas personas tienen prioridad.
Y además también, ¿no?, les dan también ayuda legal.
Ayuda legal.
Ayuda legal. Pueden ir directamente con ellos a la corte y también les ayuda legalmente. Entonces le dan hogar para vivir, que sea subsidiado, counseling, aconsejamiento y
consejería,
sí.
Bueno, primer número de emergencia, estoy en la página de Barbara Schleifer. ¿Cómo se dice?
Barbara Schleifer.
Schleifer. Ahí entienden mi acento canadiense.
Y tienen también interpretadores.
Intérpretes.
Sí,
intérpretes. 911, si usted tiene una emergencia inmediata. Pero también hay una línea de ayuda, Assault Women Helpline, que es en el GTA, el 416-863-0511. 416-863-0511. Hay varios centros que le pueden ayudar. El de los shelters es 416-397-5637. Y hay diferentes sitios que son como oficinas móviles de servicio. En el centro de Toronto, en Scarborough, en Etobicoke, hay uno que se llama Aboriginal Crisis Management, uno en la zona de Peel y en la zona de York. Este era el de Barbara Schleifer. Bueno, antes estábamos hablando de la dificultad que vive nosotros, la comunidad hispana. Me decía Shelley, ojo, porque es que tenemos mucha demanda de violencia doméstica, en la mayoría. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando una persona abusa del alcohol y tiene en medio unos hijos? Y la señora o el señor está molesto y cansado de vivir con alguien que abusa del alcohol y que pues pone en peligro la vida de los demás. ¿Qué sucedería en ese caso?
Bueno, en ese caso siempre les damos la educación. Si es que va a Mediate 393, siempre les damos la educación legal, que la educación legal es que si un juez ve que una persona está intoxicado o que no puede cuidar a los niños o que está en una situación donde los niños están en peligro.
Sí, no va a tener la habilidad porque pues sufre del tema del alcoholismo, que entre otras es una enfermedad, ¿no?
Por supuesto. O sea, en esas circunstancias muchas veces el juez va a recomendar que tenga un tratamiento para poder ayudarlos a recuperarse con la enfermedad de alcoholismo. Y y les damos referencias y distintos lugares donde pueden tener el tratamiento que se necesita. Pero la educación, les damos la educación, lo que dice en general la ley, lo que dicen los jueces, y también puede ser un tema donde también puede entrar el child protection, porque si es un problema donde el niño está a riesgo, tenemos también la responsabilidad de
velar por su seguridad.
Por supuesto.
Cuando estamos hablando de ya un divorcio, una separación, yo quiero la custodia de mis hijos. Y ella van a querer cada uno la custodia de sus hijos, porque uno pelea por sus hijos hasta donde así tengan problemas o no. ¿Cómo se define la custodia de unos niños?
Bueno,
vuelvo y le hago la otra pregunta. ¿A qué edad los niños deciden con quién se van o no?
Bueno, la custodia en términos legal, para que sepan, custodia quiere decir quién es la persona que hace las decisiones de los niños, y la ley reconoce solo tres distintos temas donde custodia es importante, y es religión, educación y la salud. Y si una persona tiene custodia de los niños, vamos a decir que un papá tiene custodia de los hijos, el papá puede hacer las decisiones de la educación, la religión y la salud.
Shelly, vamos a ir a un corte muy rápido, sí. Vamos avanzando este tema y vamos con casos de cada uno de esos tres, porque este es uno de esos países donde muchas combinaciones en religiones y culturas se ven, y a la hora de definir y tomar decisiones pueden afectar la vida de nuestros hijos. Ya volvemos con sus preguntas. 416-785-0680. Estos son Los Vecinos.
Yo creo.
Radio Voces Latinas. Like us on Facebook and follow us on Twitter. At CHHA 1610 AM.
Para los teléfonos, y sí que hay conflictos en nuestras vidas, todos vivimos de alguna manera con algunos conflictos y a veces no los podemos solucionar. Qué difícil es poder encontrar a esa tercera persona, y esta vez pues encontramos una solución importante, sobre todo que ustedes están entre el conflicto antes de llegar a la decisión legal, sí, o de tener decisión, y están también en medio del proceso cuando llega ya la separación, el divorcio, y se toman decisiones como custodias, child support y todo esto, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros les damos lo que se llama en inglés un MOU, que significa un Memorandum of Understanding. Y ese documento les ayuda a... puede llevar ese documento y se lo lleva directamente a la corte o a sus abogados y se hace un de acuerdo formal, un de acuerdo legal.
Bien, tengo una pregunta, Shelly. Me preguntaba un oyente ahorita. Yo me separé y viví unas circunstancias muy difíciles en el año 91 y me tocó de verdad afrontar sola esta situación. Yo no sabía que existían estos servicios. ¿Desde cuándo existen ustedes y de qué manera pueden aportar y ayudar a la gente?
Mediate 393 es un programa público que recién empezó en el año 2000, creo que 2012, es reciente, es nuevo, pero sí existen mediadores privados. Por ejemplo, yo misma soy lo que se dice una mediadora familiar, que soy acreditada por el Ontario Association of Family Mediators, uh-huh, y hago también mediación privado y con la comunidad latina también.
Muchos servicios con la comunidad latina. Habíamos hablado de tres casos. Uno, casos, temas de religión.
Sí.
¿Cómo qué caso tenemos de religión?
Bueno, existen casos donde una persona puede ser más religiosa que otra persona, sí, o que va a la iglesia más seguido, o que no va a la iglesia, o distintas religiones. Por ejemplo, tuvimos muchos casos donde una persona era católica y otra persona era judía, y cuando se casaron se hacían las dos distintas.
Nadie ve el problema es cuando llegan los hijos y cómo los bautizamos. cómo se van a bautizar y qué van a seguir.
Y cuando, y por exactamente, y
aunque
cuando
los
se
hijos
separan,
deberían de tomar sus decisiones, pero bueno.
Claro, y cuando se separan, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser judíos o van a ser católicos? ¿Van a ir a escuela católica o van a ir a escuela pública? Son unos pasan.
¿Y eso es causal de divorcio? ¿Eso termina pero rompiendo matrimonios o no?
No,
a veces.
No son. No es lo que rompe el matrimonio, son los
tiene
problemas.
Tiene que haber otras cosas más graves también.
Sí, pero son los problemas que pasan después que la pareja ya se rompió. O sea, una vez que la pareja se rompió por temas de infidelidad.
¿Y ahí quién gana? ¿Hay quien gana? Es decir, pues que cada religión es respetable. ¿Cómo?
Y por ejemplo, se puede involucrar al niño. En algunas mediaciones se involucran a los niños y los niños pueden decir, mira, siempre pasé Navidad, por ejemplo, con mi papá y me gustaría seguir haciendo eso. O se puede, entre los padres se arreglan y dicen, mira, Navidad es muy importante, me gustaría que todos los años los hijos estén para Navidad y usted puede tener, por ejemplo, alguna otra
fiesta importante de otra religión,
sí.
O un año lo suyo o un año lo mío,
exactamente, y se hace eso con una persona que está ayudando a los padres a hablarse, a dirigir la conversación para que sea una conversación civil y que no sea una conversación donde se escale el conflicto y donde uno se insulta al otro o donde se termina con
no, es que si ahí llegar a un acuerdo, sí, generalmente pues a veces se necesita un tercero porque pues uno cree que tiene toda la verdad sobre las decisiones, especialmente temas religiosos.
Por supuesto.
¿Difícil de resolver o no el tema religioso? Depende. ¿O finalmente se llega rápido a una solución?
En general, los problemas de custodia, que es la religión, la educación y la salud, se pueden resolver bastante fáciles porque no hay tantas diferencias. O sea, la religión puede ser lo que causa mucho más conflicto que la salud, por ejemplo, porque la salud, usted va a hacer lo que recomienda el doctor. Pero la religión causa, de la religión y la educación puede causar más conflicto. Educación por ejemplo, escuela pública o escuela privada, escuela católica o escuela pública.
Depende de la plata que tengamos también, porque es la privada.
O si tienen plata, ¿quién paga?
¿Quién debería pagar?
Por supuesto. Sí. O ¿cuál es la proporción que un padre puede pagar y la proporción de quién paga? O sea, ¿cuál es la proporción?
¿Cuánto se demora una negociación de esas? Es decir, ¿cuántas veces nos tenemos que encontrar?
Mediate 393 les da hasta 6 horas de resolverse, que son 2 horas cada vez que ustedes vienen, son 3 veces que nos juntamos y hablamos. Después de eso, puede seguir privadamente o en privado con la persona que esté trabajando o con otra persona que esté cómodo. En general, para hacer todo un plan, demora, yo diría, 15 horas. Y todo el plan quiere decir la residencia de los niños, cosas como vacaciones, quién tiene las vacaciones en que o sea, un mes en agosto está dividido en 2 semanas para un padre, 2 semanas
pero
para
esto
otro.
Pero esto es cuando la custodia es compartida, ¿no? ¿O no necesariamente?
No necesariamente. La custodia solo quiere decir quién hace las decisiones. Por ejemplo, una persona puede hacer todas las decisiones y esa persona tiene lo que se dice en inglés sole custody, pero igual los niños viven con los dos padres.
Partes.
Sí. Joint custody es que los dos padres hacen las decisiones juntas y en general ahora, hoy en día, los jueces están más para joint custody. Quieren que los dos padres estén involucrados en la vida de los niños y que los dos padres...
Pero imagínese si no se entendieron entonces para tomar decisiones, ¿cómo va a ser el joint custody? ¿Va a ser abogado tras abogado? Y va a costarles también otro poco más, va a ser más difícil, ¿no?
Y ese puede ser el problema, entonces por eso es muy importante tener lo que se llama estos MOUs, los contratos, donde está todo ya
preacordado,
exactamente. Y si tienen, por ejemplo, un desacuerdo, pueden tener en ese contrato, en el contrato que tienen lo que se llama un Future Dispute Resolution, que en español es resolución del disputo en el futuro. Cuando hay un conflicto cómo es que
por
se van a arreglar,
disputa, sí.
Por supuesto, y en eso, por ejemplo, yo siempre en mis contratos tengo así, en general, si algo pasa en el futuro, ¿a quién van a contactar? Tienen que ya tener la persona que quieren lista en el contrato, así después no hay un conflicto de quién eligen para resolver el conflicto, y siempre van a la misma persona y esa persona los ayuda a hacer la decisión, porque si no... tienen que volver de nuevo a la corte.
Un círculo vicioso, volver a empezar cada dos minutos. Entre todas estas cosas, ¿a qué edad? Yo digo, yo por ejemplo a los 5 años digo, no, Shelly, yo me quiero quedar con mi papá. A mí me da pena, pero es que yo quiero, mi papá siempre ha sido especial. ¿O es diferente que yo lo diga a los 10 años o a los 14 años?
La ley reconoce, todos son niños hasta los 18 años. Entonces, por ley, hasta que no tengan 18 años, no pueden realmente decidir dónde quieren vivir los niños. Pero una vez que los niños cumplen 16 años, ya los jueces ya les dan más weight, es la palabra que usan en legal, les dan más weight a los deseos de cada uno.
Más facilidad para que ellos tomen decisiones.
Sí, pero para eso tienen que tener alguien que les dé, por ejemplo, un abogado que esté contratado para niños de 16 años, que diga que esto es lo que el niño quiere, o hay distintas formas de poder involucrar la voz del niño en el sistema legal.
Ay, el que sabe, sabe. Hablemos de child support. Yo veo acá una cifra de menos 40% puede llegar a ser. Explíquenos un poquito de eso, Che.
Sí, bueno, en general, el child support ya está mandado por el gobierno. Quiere decir que si usted gana entre 40.000 a 50.000 y tiene 2 hijos, ya está dicho cuál es el número que debería pagar por mes. Ese número puede bajar o subir, depende si los hijos viven o no viven contigo. Entonces, si los niños viven 50 y 50, o sea, si viven la mitad de tiempo con la mamá y la mitad de tiempo con el papá, ese número se puede hacer, puede ser cero, no, un padre no le tiene que pagar al otro padre, o puede ser un número
pero
mucho más
no
reducido.
¿Dependiente del ingreso de cada papá?
Por supuesto, es dependiente por el ingreso, y eso, los abogados de Mediate 393 les dice exactamente, determinan y pueden hacer una calculación cuánto es que debe un padre pagar a otro padre de child support, si el niño vive con el padre 40% del tiempo, si vive con el padre 30%, porque se cambia mucho el valor de cuánto debería pagar por mes.
Y eso depende también del número de niños.
También depende del número de niños.
Que tengan, sí, entre los dos. El child support, qué difícil es ese tema de la negociación. Volvemos en unos segundos con otra pregunta de nuestros oyentes. ¿Y qué pasa si en medio de todo este conflicto hay una infidelidad? ¿A qué tengo derecho yo y a qué tiene derecho el otro? ¿Eso influye o no influye a la hora de tomar decisiones? En unos segundos, aquí en Los Vecinos, y el día de hoy nos acompaña Shelly Pollack, Mediate 393.
Más lejos, más hogares, más voces. Latina. Voces latinas, tan latinas como tú.
Thank you.
Bueno, un poco triste la música a esta hora, 11:30 de la mañana, pero esto es Manhattan to Midnight y tiene que ver con Woody Allen, que también nos encanta. Así que, pues con la buena compañía que tenemos el día de hoy para hablar de esta mediación de Shelley Pollack, vamos a resolver en lo posible las otras preguntas que nos quedan pendientes de parte de nuestros oyentes. Hay una muy importante que me hizo un oyente y que seguramente la he escuchado muchas veces, Shelley, y es, ¿qué pasa cuando ya se define el monto de lo que tiene que pagar y resulta que, al parecer, por negligencia, esa otra parte decide quedarse sin trabajo o decide, en algunos otros casos, me llamó otra señora, irse a bancarrota? Y las esposas que se conocen con el corazón, ¿qué es lo que está sucediendo? Saben que eso, pues, no hubiera pasado de no ser porque tuvieran estas diferencias.
Sí, desafortunadamente eso pasa bastante seguido. Y lo único que, bueno, en esas circunstancias, lo único que se puede hacer es ir con los documentos que uno muestra al otro. Los documentos son el Notice of Assessment los pay stubs, que es lo que uno gana después de cada dos semanas, le dan los pay stubs. Si uno, por ejemplo...
¿Qué son los pay stubs?
Los pay stubs, los recibos que uno gana después de cada dos semanas.
Ajá. Sí.
Si les da un stub, que es lo que se muestra a la corte. Uh-huh. Bueno, en las peores circunstancias, siempre tienen la ayuda del gobierno que puede aplicar. Y en otras circunstancias, que si, por ejemplo, vamos a hablar de un papá que le debe a la mamá en estas circunstancias, le debe a la mamá child support o spousal support y no lo está pagando. Existe un programa que se llama el Family Responsibility Office, y es FRO. Y el FRO está directamente... está en estas circunstancias donde hay problemas para un padre recibir el dinero directamente del otro padre. Por ejemplo, si uno a propósito no le está dando el dinero o está demorando mucho en el dinero, el FRO es la parte del gobierno que saca la porción directamente del salario de la otra, de lo que
va
le debe.
Directo al empleador y le dice, a esta persona hay que sacarle este monto de aquí y esto es impajaritable.
Exactamente, y hasta que no se pare eso de los dos lados, o sea, que hasta que no hay una orden de la corte que dice que no hay que hacerlo, sigue siempre el FRO, va directamente al empleador y le dice al empleador, le tiene que sacar este porcentaje todos los meses o cada dos semanas para que la persona pueda tener el dinero que le corresponde.
FRO es el respaldo que tiene esa persona para que eso sí le suceda.
Sí.
Si se queda sin trabajo, obviamente va a tener que buscar asistencia social. Ahora voy a ir para el otro lado, porque voy a ir al lado de los señores.
Sí.
Me llamó un señor y me dice, mire, yo pagaba 650 mensual.
Sí.
Pero resulta que también tenemos en nuestra comunidad también mucha gente que trabaja en estos empleos de riesgo.
Sí.
Y entre esos está la construcción, por ejemplo. Y tuvo un problema muy grave en su espalda. Me dice, yo no estoy diciendo mentiras, de verdad tuve un problema. Incluso eso me afectó y mi esposa quiere que le siga pagando exactamente la misma suma y hoy no tengo el mismo trabajo que tenía antes.
Eso se llama, en términos legales, se llama un change of circumstances, que en español se traduce a cambios de circunstancias. Y en esas épocas, cuando eso pasa, no, ya no más necesita pagar lo que antes estaba pagando. Si es que ahora ya no está ganando lo mismo que ganaba, usted no puede seguir pagando $650 por mes porque ya no está ganando lo mismo.
¿Cómo lo demuestra? ¿Con quién tiene que hablar? ¿En ese caso tendría que ir a mediation también?
Exactamente. Puede ir a mediation y dice, mira, ahora se me cambió las circunstancias. Hay un change of circumstance. Hay un cambio de circunstancias. Acá mire mi pay stub, que no estoy ganando lo mismo. Acá puede hablar con mi empleador o puede ver mi pay stub y ven que no estoy ganando lo mismo. Y si sigues, ya no tiene que pagar lo mismo. Si es que las dos personas estén de acuerdo y ven que sí es verdad. Si la otra persona igual dice, no, quiero que me siga pagando los $650, es muy fácil, se tiene que volver a la corte y el juez le dice, no, acá veo que se cambió lo que usted está ganando, el ingreso se ha cambiado, ya no debería más pagar lo que antes estaba pagado. No se olvide que el Child Support es un guideline, quiere decir que si se cambian las circunstancias, también se cambia lo que se paga, o se paga más o menos. Si una persona gana más por mes, ya se paga más. Si una persona gana menos por mes, se paga menos. Es
de acuerdo a lo que reciba, y eso va a estar representado en los taxes, es decir, no lo puede esconder.
Exactamente.
No lo pondrías con... Claro que mucha gente recibe cash. Ahí no hay nada que hacer. Difícil comprobar.
Ahí es mucho más difícil en comprobar, sí.
Difícil.
Y también si es self-employed, si es que trabaja para sí mismo y gana mucho en efectivo, más difícil para probar. Pero tiene que pensarlo distinto para todos los padres que están ahí escuchando, que el dinero es para los niños.
Eso era lo que quería recalcar, pues que finalmente no es una pelea entre el uno y el otro, que generalmente se toma así, ¿no?
Es para los niños. Hoy en día es muy caro vivir. Hoy en día las casas son caras, la comida es cara, todo lo que, el dinero que uno recibe es para el niño, para lo que el niño va a tener, para lo que el niño necesita, la ropa, la comida.
Pero hay cosas que no se cuentan y que no son graves, pero que usted está con el niño y el niño, digamos, le están pasando dinero para alguna cosa, pero ese día se antojó un helado y el otro día, ya no tiene camiseta, se le dañaron los lápices, ya no tiene borradores. Y esto no es un monto grande, pero ese diario vivir cuesta también, y ese no se cuenta siempre. Ese muchas veces es el día a día que uno dice, ay, se antojó de algo, ¿qué hacemos? Y pasamos por la tienda y se antojó y costaba 50, 60 dólares la maleta. Ese tipo de cosas, pues, son cosas que tiene que negociar la persona que está en custodia o que está teniendo la mayoría del tiempo los niños. Y pues que de pronto si no tiene el mismo dinero, no está recibiendo el mismo dinero que el otro cónyuge o ex cónyuge, pues va a ser pues mucho más difícil o un sacrificio mucho más grande el poder complacer esos antojos de los niños difíciles.
Sí.
Hablamos de la infidelidad. También me preguntaron, por favor, ¿y aquí a quién tiene derecho a qué? Porque una infidelidad, ¿cómo funcionaría en un tema de mediación? Algunos dicen yo la perdono, otros dicen yo no la perdonaría nunca, otros dicen definitivamente hay que separarse, pero esto es imperdonable.
Bueno, primero, antes de separarse, y si hay una infidelidad y la pareja decide ir a terapia, pueden ir a terapia a ver si se pueden reunir o reconciliar y resolver el problema. Si los padres después o la pareja decide separarse, que no se puede perdonar y no se puede seguir, ya no existe más el trust.
Confianza.
La confianza ya no está más, no tengo más confianza en mi pareja, me tengo que separar. La ley en Canadá no le da importancia a la infidelidad. O sea, si se separan por infidelidad es lo mismo que si se separan porque hay conflicto, porque se separan porque ya uno no se quiere más al otro. O sea que
legalmente no genera ningún castigo, por decirlo así, nada que pueda cambiar las circunstancias si es por infidelidad o no.
Exactamente. No, se llama un no fault.
Uh-huh. Ya es decisión de cada uno, es algo como mucho más íntimo y de acuerdo a eso no.
Y sí.
Entonces, pues es un tema de pareja, un tema de resolver con el corazón y no con las leyes. Aquí no hay nada que hacer con ese sentido.
Sí.
El caso de un señor que cuando se le definió que tenía que pagar exactamente un monto específico para sus hijos, se desapareció y nunca más volvió.
Uh-huh.
¿Qué pasa en esos casos?
Y en esos casos se puede llamar al Family Responsibility Office, que es el FRO, y si los encuentran, le sacan directamente del salario o también le pueden suspender la licencia de conducir. Y eso pasa bastante seguido también. Si no se encuentra la persona, desafortunadamente, la que tiene la custodia y la residencia, porque la custodia y residencia son distintas, la que tiene la residencia de los niños va a tener que trabajar o tener aplicar para servicios sociales.
y full costo y después, ¿no? Porque si no aparece más el papá, por ejemplo, a la hora de salir con los niños a otro país, uno generalmente necesita un permiso del otro, ¿no?
Sí, pero una vez que si desaparece un padre, una vez que no encuentra al otro padre, puede directamente ir a la corte y decir que el otro padre ya no está y que tiene custodia y ya no necesita más el permiso del otro padre para poder viajar.
¿Qué pasa? Pues que es que hablando de las culturas, cuando una persona, pues increíble que usted pueda seguir a alguien por el driver license, por la licencia de conducción, que sí. Me parece que es un servicio, este país está muy organizado en este tema detectivesco, pero la otra persona se va del país.
Sí.
Y eso pasa también mucho, se desapareció y se fue del país, entonces no hay ningún rastro.
Pasa, cada caso es distinto, o sea, vivimos en una sociedad donde ves dos tipos de casos, o sea, sí vi esos casos, si son seguidos, no sé si pasan tan seguidos, porque en general los dos padres quieren estar involucrados en la vida de los niños, pero sí pasa, y en esos casos van a la corte y dicen que el padre o la madre no está, se fue del país y les dan la custodia y ya no necesitan pedirle al otro padre, por ejemplo, el permiso para viajar a otro país, el permiso para poner a los hijos en una escuela o ponerlos en cualquier lado, ya no se necesita más el permiso.
Pues fíjense ustedes todo lo que toca hacer, y esto, cada paso y cada decisión, a veces cuando se involucran los niños o los pequeños, incluso los adolescentes, pues tiene que tener términos legales muy concisos para darle la seguridad. Hay cosas que no se pueden evitar, y es el dolor de los hijos en una separación. Háblenme un poquito sobre ese punto, porque esa es no la parte legal, pero ¿cómo lo ha visto, Shelley? Porque usted ha negociado y ha tenido los niños de por medio. En general, ¿qué le pasa a los niños de familias divorciadas? ¿O qué consejo le daría a usted a las personas que están en ese proceso para proteger a sus hijos y no cometer los mismos errores?
Buena pregunta también. En general, mira, hay distintos, todas las familias son distintas y todos los niños también son distintos. Hay algunos niños que dicen, ay, por fin, mis padres se separaron, siempre se estaban peleando y ya no aguantaban más las peleas y estaban contentos que se separan, aunque tienen un dolor o una tristeza que la familia intacta ya no está más intacta. Lo que se les dice en general a los niños, si son niños chiquitos, no se les dice demasiada información a los niños de lo que pasaba entre la pareja. Esos los conflictos quedan entre la pareja, y los niños se les dicen, mamá y papá te siguen queriendo mucho, mamá y papá, vamos a estar en tu vida, lo único que va a ser distinto es que ahora estamos en dos distintas casas o que vamos a estar viviendo separados, pero igual te seguimos queriendo y queremos estar en tu vida. En general, eso es lo que se le dice a los niños, no se les da mucha información, porque los niños no tienen la capacidad cognitiva para realmente darse cuenta de qué es lo que pasaba entre los adultos. Los niños se pueden formar una idea, y la idea de los niños no, capaz que no es lo que realmente pasó, era una percepción de los niños, y eso es muy importante de no seguir contribuyendo a la percepción de esos niños, y por eso es importante decir un mensaje entre los dos padres que esto no es ninguna culpa tuya, esta es una decisión que nosotros hicimos porque decidimos que es mejor y va a haber menos conflictos si no vivimos en la misma casa, pero te seguimos amando y queremos estar en tu vida y vamos a hacer lo mejor posible de ser los mejores padres, que es lo que realmente es lo que necesita un niño, es un padre, y un padre sin conflicto.
Y se le olvidan las palabras, llame a Shelley, porque pues es importantísimo acordarse uno de la manera como llegar a sus hijos. Hoy Mediation 393 nos acompaña, volvemos con el número de teléfono y con las últimas dos preguntas de nuestros oyentes porque se nos agota el tiempo. Shelley, ya volvemos aquí en Los Vecinos, unos segundos.
Cai, 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 quem mandou escorregar? E cai a chuva no telhado, teu olhar caiu.
Síguenos em Twitter, @1610AM. E não te olvides de visitar nuestro fanpage em Facebook, Voces Latinas, la voz de la comunidad.
Thank you.
11:47, un cóctel para dos de Carmen Caraballo, hablando de Manhattan a la medianoche en París. Una película que no se pueden perder porque ya lleva muchos años, pero es de las películas que pues nos recuerda a los grandes artistas de la época de los 20, de los 30. Bueno, vamos entonces con una pregunta, vamos resolviendo dudas. Sí, ve, Shelly, que vamos soltando, nuestros oyentes tienen muchas preguntas por hacer y los conflictos siguen llegando. En unos segundos vamos a contestar más preguntas. Antes de eso, le tengo una de un oyente. Dice, mire, esto me pasa a mí. Yo tengo un hijo con mi pareja de 23 años. Yo viví 5 años con ella en mi país. Y yo la sponsoré, es decir, la patrociné para venir acá. Ya el patrocinio lleva 2 años. Pero ya no quiero vivir más con ella. Uh-huh. Y ella vive en negación, que esta relación puede funcionar. Yo sé que no. ¿Qué hago?
Bueno, si es que no va a si no se puede solucionar, puede encontrarse con los abogados en Mediate 393, que los abogados le pueden decir cuáles son las opciones que puede tener con el sentido de si es que uno tiene miedo de si debe pagar spousal support o no, les puede decir cuáles son las responsabilidades de esa persona siendo haber sido el sponsor de esa persona. O sea, sí les pueden dar la información legal. No es su abogado, eso es muy importante que sepan, que el mediador, que es el abogado, no está actuando como su abogado, pero le está diciendo la información legal. Si es que califica a Legal Aid, les puede también dar las 6 horas, otras 6 horas gratis al Legal Aid, que tiene realmente un abogado que le esté dando, que está dando la consulta legal, que le está diciendo si estas son sus responsabilidades siendo sponsor o no, estas no tiene responsabilidad una vez que llegó la persona, ya no tiene que seguir siendo sponsor. Pero eso sí es una de las, si es que va a Mediate 393, se puede encontrar con un abogado para negociar y solucionar el problema.
Bueno, seguimos recibiendo llamadas de nuestros oyentes. 11:50 de la mañana, se nos ha ido la mañana hablando de este tema. Y yo quiero agradecerle a Shelly por habernos acompañado el día de hoy. Recordar también los teléfonos de Mediate 939. Y otra cosa es que, ¿cuánta gente habla en español en este evento? Hablamos con Greg Fenton también muchas veces aquí en la radio, que ustedes lo pueden seguir. También es una asesoría muy importante porque Greg se dedica a tratar estos problemas en la radio en inglés. Pero hoy tenemos la buena fortuna de contar con Shelly Pollack, que lo habla totalmente en español, ¿no?
Sí, yo trabajé con Greg en una mediación, era mi intern en una de las mediaciones. Yo soy la única que habla en español en Mediate 393, pero hay otros idiomas también que Mediate 393 tiene. Asistentes sociales y abogados que hablan en otros idiomas, creo que francés, alemán, hay algunas otras idiomas, yo soy la que habla español, pero también se puede contactar conmigo directamente con mi práctica, en mi práctica individualmente en Richmond Hill. Mi número de teléfono es 647-883-2415, 647-883-2415, y mi práctica está ubicada en 29 Center Street West, en Richmond Hill, Ontario, y está en Yonge y Major Mackenzie.
Ah, yo iba a decir Yonge y qué, sí, en Major Mackenzie. Vamos para arriba. Bien, y también el teléfono de Mediate 393 es 416-593-5393. Usted dice que necesita servicio en español, sí, definitivamente no lo puede hacer en inglés y seguramente van a contactar a Shelly. 416-593-5393. Yo quiero agradecerle a Shelly por todo el servicio social que ha hecho el día de hoy y por extenderse también en temas puntuales que tienen que ver con las diferencias que tenemos de pareja. Esto pasa muchas veces cuando ya las cosas se finiquitan entre el amor y también se unen a algunos rencores, a algunas malas memorias y a unas situaciones complicadas. Sí. Pero lo más importante, creo que para cerrar el tema, es que nunca olvidemos, a pesar del dolor que nos haya causado la otra persona, en encontrar el punto medio para no hacerle daño a los que quedan de por medio y que definitivamente van a seguir siendo de por medio porque papá y mamá serán hasta el día que tengan que partir. Entonces hay que contar con eso y acuérdense que después nos pasan la cuenta de cobro los hijos cuando crecen, cuando se vuelven ya mayores, y le dicen a uno por su culpa, por esto, por no haberlo solucionado como era, a mí me pasa tal cosa. Sí. Siempre llega la cuenta de cobro. Entonces evitemos esa cuenta de cobro y solucionemos los temas lo más pronto posible, no dejar también, yo creo que otro de los mensajes, Shelly, de no dejar que el matrimonio vaya mal y de mal en peor durante 5, 10, 15, 20 años, porque muchas veces partimos con la idea de generaciones muy atrás que decían el matrimonio debe ser para toda la vida, pase lo que pase. Y resulta que a veces hacemos más daño, pero cada quien tiene que evaluar esa situación y definir si es posible o no definirla.
Exactamente.
Mediation para negociar y para arreglar, y como también para arreglar y separarse.
Exactamente.
Dos opciones, ¿no?
Muy bien dicho, porque son los niños que quedan al final del día, los niños quedan siempre y se van a acordar de cómo es que los padres se separaron y si se separaron en una forma de amigos que se llevaban bien y que cada uno les dejaba tener la relación que realmente necesita con cada padre.
Pues bien, Shelly, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una mañana muy productiva para conocer el trabajo que hace Mediation 393, y la manera como nosotros a veces no encontrábamos solución a los conflictos. Si usted tiene o no tiene el dinero suficiente para los abogados, hay opciones que les da el gobierno y hay subsidios. Así que la respuesta está ahí.
Sí.
Muchas gracias y feliz día, y un agradecimiento también.
Igualmente.
A Diana, que nos acompañó hoy, y la asesoría que hemos tenido de ustedes será muy importante para las decisiones que muchos de nosotros hemos escuchado el día de hoy.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad.
Un feliz día bisiesto, y ya sabremos por qué lo tenemos que celebrar aquí en Los Vecinos. No se vayan.